Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. En esta ocasión vamos a tratar algunos aspectos del petróleo ante el Tratado de Libre Comercio y contamos con la participación de dos destacados investigadores universitarios ampliamente conocedores de este tema del petróleo. Ellos son el maestro Arturo Bonilla, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, y el doctor Antonio Rojas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Buenos días y muchas gracias por haber aceptado esta invitación a participar con nosotros. Gracias. Antes de iniciar esta charla, quisiera recordar los teléfonos en cabina para que nuestros radioescuchas se comuniquen. Estos son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Bueno, para iniciar, en el contexto de la política económica de privatización de empresas paraestatales, Pemex ha venido sufriendo una serie de modificaciones, entre otros la reclasificación de los petroquímicos básicos, ampliando la base de los secundarios en donde ha estado participando la iniciativa privada. Las presiones para que Pemex se privatice totalmente se han acentuado ante las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio y especialmente ante las recomendaciones del economista Milton Friedman, quien acusa a Pemex de ser una industria ineficiente, es decir, una industria que produce con altos costos y beneficios para grupos muy reducidos. Sobre estos hechos recientes, ¿cuáles serían los principales indicadores de la ineficiencia o en su caso de la eficiencia de esta industria? Licenciado Bonilla, quisiera platicarnos sobre estos aspectos de la ineficiencia de Pemex. ¿Qué tan ineficiente es?
Bueno, este es un asunto demasiado delicado y difícil de tratar en unos cuantos minutos, pero en forma muy breve, telegráfica, yo diría, se podría señalar dos grandes fuentes de posibles mecanismos de corrupción y de ampliación muy fuerte de la planta de personal que tiene Pemex o que ha tenido. Por un lado está el hecho de que Pemex, como una empresa gubernamental, con frecuencia ha sido utilizada para que en puestos muy altos vayan a quedar políticos que de alguna o de otra manera tenían que ser acomodados dentro del rejuego, pues dijéramos, lógico y natural que existe en el país a efecto de calmar tensiones, ¿no? Entonces esto, como en general ha ocurrido en muchas empresas estatales, pues es un fenómeno que ha sido tradicional, ¿no? El que lleguen más personas a ocupar puestos administrativos que no corresponden propiamente a las necesidades de la estructura de la empresa y que gravan administrativamente y financieramente a la empresa, administrativamente porque la traban en su manejo y financieramente porque pues son personas que cobran y cobran altos salarios. Y del otro lado, y también como dijéramos, como origen el mismo, es decir, el poder político del poder ejecutivo, podríamos decir, valga la redundancia, que veía en el sindicato petrolero durante muchos años un medio de control, un medio de apoyo a las políticas generales que se estableciera cualquier gobernante en turno. Y eso permitió que floreciera una dirigencia sindical que llegó a tener bastante poder y que, pues, entre otras muchas cosas, estableció lo que podríamos considerar, o lo que se dice en la sociología política, un fuerte clientelismo sindical. Este clientelismo sindical, más que obedecer a necesidades de carácter técnico de la empresa, obedecía a necesidades de carácter político, por un lado, tanto de algunos funcionarios gubernamentales, no necesariamente directivos de Pemex, algunos de ellos sí, y por otro lado, a las necesidades específicas de los dirigentes sindicales. Y todo esto lo digo a pesar de que estoy en contra del encarcelamiento injusto a que fue sometido la Quina, es decir, Hernández Galicia.
Bien, doctor Rojas Nieto, además de estas altas tasas de empleo, de exceso de empleo en Pemex, y bueno, los efectos de cierta, de la corrupción sindical, ¿qué otros elementos por los que podría hablarse de la ineficiencia o no de esta empresa?
Bueno, hay una ineficiencia virtual, según cómo se miren las cosas. Por ejemplo, yo un día hacía un cálculo de cuántos barriles de refinados se producían por hombre ocupado en las refinerías mexicanas. Y ese indicador, así, tan grueso y tan engañoso, me daba a mí datos que permitían mostrar que Pemex era de los más bajos en el mundo en cuanto a barriles de refinados producidos en las refinerías por hombre ocupado. Entonces ahí aparece virtualmente una ineficiencia muy grande. Sin embargo, cuando uno empieza a escarbar el análisis del personal ocupado y uno penetra, por ejemplo, refinería por refinería, Salamanca, Madero,
Minatitlán,
etcétera, uno empieza a descubrir que hay muchísimo personal adscrito a las nóminas de refinerías, pero que realmente no laboran. Madero de Oso, que fue la cuna del quimismo y el centro más importante del quimismo, tenía muchísimo personal adscrito a esa refinería, pero que realmente no laboraba y que estaba en tareas de servicio o en las empresas sociales del sindicato, etc. Entonces uno empieza a establecer indicadores reales, pero uno necesita escarbar y desentrañar un poco más los datos formales que presentan las memorias de labores o los anuarios estadísticos de Pemex para poder hacer una evaluación. Cabe decir que Pemex, hay otros indicadores que nos muestran que Pemex no es ni con mucho la empresa petrolera más eficiente del mundo, pero no es la peor, cuando uno desentraña estos indicadores. Y que hay un proceso de deterioro de la eficiencia ligado a un fenómeno político muy fuerte que no se ha roto en México, es el fenómeno del corporativismo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar, por ejemplo, que en pleno proceso de ajuste y de reestructuración de la economía, comenzado en 82-83, la plata laboral de Pemex creciera? Y no solamente en pleno proceso de ajuste, sino en pleno proceso de caída dramática de los precios del petróleo. La planta laboral creció. Es decir, ¿qué pasó con las direcciones de Pemex de 82 a 87, 88? ¿Qué pasó con la presidencia de la República, que controla y acuerda con el presidente de Pemex, con el director de Pemex? ¿Qué pasó con los secretarios de energía? Es decir, ¿qué pasó con todo el mundo? ¿Se nos pasó a todos la bola, como dicen en el béisbol? La planta llegó a tener 215,000 trabajadores en 1986-87, en el momento que los precios internacionales del petróleo estaban más bajos que nunca. Entonces ahí hay cosas curiosas, ¿no? ¿Cómo explicar? Hay responsabilidades compartidas de la empresa, del gobierno, del mismo sindicato. Por eso, hablar de ineficiencia es cierto, hablamos de ineficiencia, pero cuando entramos ya en indicadores mucho más finos, podemos reconocer espacios, como le llaman ahora los funcionarios de Pemex, centros de resultados muy eficientes, ¿no? Y ahí hay espacios muy particulares, sobre todo de producción primaria, y algunas refinerías, por ejemplo, como la de Tula, que son muy eficientes.
Sí, en esto de las ineficiencias, y en un marco de lo que se llama ahora las asimetrías entre países, no sé si pudiéramos tener alguno de ustedes que pudiera proporcionarnos algunos datos o alguna información sobre este tipo de asimetrías, por lo menos no en la actividad, desde luego, petrolera en su conjunto, pero sí en algunos aspectos.
Mira, en la, perdón, Arturo, en la actividad petrolera en su conjunto, la relación, por ejemplo, en producción primaria entre Canadá y Estados Unidos y México es contundente. En México se explotan, si no me equivoco, cerca de un poco más de 3.000 pozos petroleros. En Estados Unidos se explotan 650.000 pozos petroleros. Puede subir a 680, puede bajar a 570, dependiendo de los precios. En Canadá se explotan cerca de 45.000, 50.000. Estoy citando a memoria. Pero los rendimientos petroleros primarios de Estados Unidos son 12 barriles al día por pozo explotado. Evidentemente hay pozos tejanos muy fértiles y hay pozos en el estado de Nueva York que producen media cubeta al día, o menos. Pero en México, en promedio, estamos produciendo cerca de 800, 900 barriles al día por pozo. Y hay yacimientos en la zona de Campeche que están produciendo cerca de 4 o 5 mil, tan fértiles como el promedio de Arabia Saudita o de Irán o de Irak. Entonces ahí hay una fertilidad natural, que evidentemente es natural e inducida también por una capacitación técnica de los trabajadores de Pemex, que es mucho mayor que la de Estados Unidos y la de Canadá.
En este caso, entonces, las asimetrías serían favorables a nuestro país.
Por eso hay mucho interés en contratos de riesgo en entrada a producción primaria. Por eso,
sí. Si me permiten, continuamos en un momento. Bueno, quisiera leer un comentario del señor Moisés Orozco, uno de nuestros radioescuchas, que nos dice lo siguiente: al lograrse la expropiación del petróleo se iba a beneficiar al país, pero según cálculos, las empresas a las que se expropió se les sigue pagando indemnización en divisas, lo que es parte de la deuda en petróleo. A Estados Unidos le sale más barato el petróleo crudo comprado en México que producirlo ellos. ¿Estaría de acuerdo en que es más barato el petróleo comprado en México?
Es más barato producirlo en México que en Estados Unidos, pero se cotiza, el petróleo se cotiza de acuerdo a su calidad y a los movimientos internacionales, sea establecido a través de los contratos o del mercado spot, ¿no? Entonces ahí sería un poco engañoso decir que le sale más barato. Es un poco más barato la mezcla de exportación mexicana porque su calidad es más barata que alguno de los crudos marcadores, como el West Texas, el Texas Intermedio o el Brent o el Árabe Ligero, ¿no? Pero no, la discusión está en que nos lo compran más barato de lo que vale. Creo que no estaría ahí.
Para decirlo en otras palabras, el costo es más bajo en México.
Sí.
Pero el precio es el que existe en el mercado internacional. Puede ser bajo, durante los últimos años ha sido bajo, ¿verdad? Porque, pues por una sobreoferta a nivel internacional que ha afectado el nivel de los precios y que los ha precipitado a la baja, ¿no? Pero esto pues sería motivo de otro tipo de análisis. Lo que el señor sostiene, bueno, es una tesis que en ese sentido no sería correcta, porque los costos sí son más bajos en México, pero los precios son los que rigen
el mercado internacional.
Sí, de un lado. Del otro lado, respecto a lo de la deuda petrolera, esa se liquidó hace muchísimos años. La deuda petrolera por pago, indemnización a las empresas expropiadas en aquellos años. Más bien, la deuda externa petrolera es producto de las ampliaciones sucesivas que ha tenido Pemex y que compra equipo a crédito o instrumentos, sobre todo de los Estados Unidos, aunque no exclusivamente, ¿no? Entonces, allí es un endeudamiento de otra naturaleza, no a consecuencia de la indemnización que se le hizo a las compañías expropiadas en 1938.
Es otra cosa. Creo que ahora sí, volvemos en un momento.
Durante estos días asistimos a la reestructuración de la industria petrolera, es decir, a la modernización de la actividad económica más importante para México.
El petróleo es la materia prima por excelencia en todo el mundo, y en ello radica que su explotación y comercio sean prioritarios y estratégicos en nuestro país.
Hoy, Momento Económico obsequiará dos libros que analizan la problemática tecnológica, financiera y administrativa de la industria petrolera. Estos son Mercado Internacional del Petróleo y El Petróleo Mexicano en la Estructura Energética Mundial.
Ya no se conozca más sobre la industria del petróleo en México, o bien adquiera estas publicaciones con descuento a universitarios en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades y en el sistema de librerías universitarias.
Bueno, recientemente, hace unos días apenas, la empresa Petróleos Mexicanos fue reformada. Sobre esta reestructuración, se afirma por un lado que la decisión política del gobierno es mantener la paraestatal en manos del Estado mexicano, haciéndola más eficiente o más moderna. Sin embargo, hay otras opiniones en que se afirma que la reestructuración de Pemex lo que pretende es sentar bases de futuras concesiones que el gobierno hará un poco más adelante. ¿Cuál sería la opinión de ustedes sobre esta reestructuración de Pemex? ¿Qué significado tiene?
Bueno, a mí me gustaría dar mi opinión, pero quisiera que esta pregunta la intentaran responder los dos. Bueno,
claro que sí, entre los dos, desde luego.
Lo que yo podría decir es esto. Siempre para cualquier reestructuración lo que hay que ver es hasta qué punto va al fondo, al meollo de las cosas. Mucho me temo, porque la información disponible no nos está dando para más, pero mucho me temo que esta reestructuración no vaya al fortalecimiento de los cimientos que le den base sólida a Pemex para enfrentar la competencia a la que está sujeta, a la que estará sujeta seguramente en el futuro. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Pemex necesita odiosamente destinar gran cantidad de recursos para orientarse hacia la investigación científica, hacia la investigación aplicada, hacia la diversificación energética, con el propósito de que esta empresa nacionalizada no se quede obsoleta, sino que necesita cualquier reestructuración que se llame en serio como tal, poner el énfasis en este aspecto central. En otras palabras, de nada sirve que uno arregle muy bien su casa y le ponga un florero aquí y despida gente inútil por acá, y etcétera, etcétera, si de repente viene un terremoto y los cimientos no sirven. Y nosotros tenemos que estar prevenidos justamente para esos terremotos que se vienen, que es una cada vez más filosa, más acerada competencia internacional, y para ello no se puede competir únicamente con un deseo patriótico que yo creo que todos tenemos. Es necesario fortalecerlo sobre la base de un desarrollo científico y tecnológico al que Pemex necesita avanzar a pasos agigantados. Yo contemplaría cualquier reestructuración en esa dirección principalmente, no exclusivamente, hay muchos otros tópicos. Y no la veo en esta reestructuración. Yo creo que hay una cierta agilización, yo creo que hay un proceso de cierta desburocratización, pero no veo el elemento central que me convenza a mí de que ahora sí Pemex se va a convertir en una planta de una capacidad tecnológica tal que le permita descansar sobre sus propias bases y no tener que estar importando nuevos instrumentos que inventen por el otro lado, o en Japón, o en Europa.
Maestro Rojas.
Yo concuerdo con el maestro Bonilla, y creo que la reestructuración de Pemex en lo que algunos periodistas han llamado Pemexitos, 4 o 5 dentro de un holding, es una medida inteligente, pero es radicalmente suficiente para hablar de una reestructuración a fondo. No creo que la conversión de Pemex en holding sea suficiente para lograr competitividad en nuestros refinados. Que me voy a tener que competir en una de estos. No exportamos refinados, estamos importando gasolina y estamos importando, bueno, gas natural.
Si me permites, 83% aumentó la importación de gasolinas en 91.
Estamos hablando de cerca de 350 millones de dólares, nada más, si no me equivoco, ¿no? 400 millones de dólares de importación de gasolinas.
Es muchísimo.
Que es bastante. Bueno. Y antes gritaban país petrolero y el pueblo sin dinero, ahora gritan país petrolero y un gasolinero, ¿no? Pero bueno. Entonces, es insuficiente. Ahí yo creo que se han ido cortos los mismos funcionarios de Pemex, porque a veces yo siento que actúan culposamente, ¿no? Y yo creo que una cosa es defender el carácter nacional de la industria y otra no lanzarse en perspectivas estratégicas de gran envergadura. Yo creo que estamos viviendo tiempos, no sé si Arturo está de acuerdo con eso, donde necesitamos grandes asociaciones que nos quiten el control de nuestro petróleo, sobre todo en producción primaria, nos permitan dar saltos en el terreno del avance tecnológico, ¿no? Es evidente que nuestros institutos de investigación no han soportado el ritmo de desarrollo tecnológico que requiere este tipo de industria tan internacionalizada y tan competida, y en ese sentido Pemex debiera de lanzarse a grandes asociaciones. Yo sé, por ejemplo, que los franceses han propuesto grandes asociaciones, bueno, por razones obvias los franceses, ¿no? A lo mejor por razones obvias también Pemex no ha entrado en grandes actos con los franceses o con otras compañías para dar saltos tecnológicos, sin que eso signifique perder el control nacional del petróleo. Ahí tenemos que ser muy claros. Entonces, creo que la restauración en 4 o 5 empresas, en esta ocasión de Holmes, es inteligente. Pienso que sea importante. Me temo que haya altísimo contenido antisindical, pero bueno, es un asunto que había que discutir en su momento, ¿verdad? Como la misma, como algo similar al retorno de la capacidad de gestión educativa por parte de las entidades federativas respecto al sistema educativo, hubo un alto contenido antisindical también, pero bueno, otra razón es que elementos son rescatables o no de ese aspecto, ¿no? Pero hace falta cuestiones de fondo. Y entre otras hace falta, y yo he insistido mucho en eso y voy a insistir siempre, en una nueva definición de la tributación de Pemex, de la carga fiscal a Pemex. Es realmente impresionante, ¿no? Es decir, en marzo, el pago de impuestos, no de impuestos especiales por producción y servicios, ni el IVA, simplemente de lo que se llama derechos de extracción de hidrocarburos, representó el 88% del valor del petróleo producido en ese mismo periodo. No puede Pemex, ninguna empresa sostiene una carga fiscal de esa magnitud, ¿no?
Claro, parecería ser entonces que el problema, bueno, por lo menos uno de los problemas fundamentales de Pemex es el financiamiento, ¿no? Es decir, la escasez de recursos para crecer, para invertir tanto en investigación como en seguramente otros de los aspectos. Y bueno, esta alta carga tributaria de la que nos habla el maestro Rojas, que bueno, es altísima, ¿sí? Algunos de los voceros de Pemex dicen que dentro de esta reestructuración de Pemex, tres de las actividades que se dan, refinación, distribución y comercialización, requerirían inversiones de un conjunto de 3 billones y más de pesos, ¿no? Entonces, el problema financiero de Pemex, ¿cómo podría resolverse? Además de, desde luego, es un poquito hablar a la ligera de esto, pero además de una disminución de esta carga tributaria, ¿qué algunos otros elementos podrían ser factibles a corto plazo para poder capitalizar esta empresa?
Bueno, yo creo que con que solo se lograra eso, disminuir, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rojas, disminuir sustancialmente la carga fiscal sería muy importante. Sería muy importante.
Así es, así es.
Porque no hay ninguna empresa petrolera transnacional de las grandes que están entre las 10 o 15 primeras en el ranking mundial que tenga el volumen de impuestos que tiene que pagar Pemex. Esto nunca se dice. Se habla de la ineficacia de Pemex. Y esto es en parte cierto, como bien lo afinaba el doctor Rojas hace rato. En parte es cierto, pero lo que no se puede olvidar es un hecho. La carga fiscal que soporta Pemex no la tiene ni la Exxon, ni la Mobil Oil, ni la Occidental, ni la esta otra anglo-inglesa, la British Petroleum, o esta otra
Royal Dutch Shell.
Ninguna. Es más, en la campaña electoral de Bush sostiene que no va a bajarle los impuestos, que les va a bajar los impuestos a las grandes empresas internacionales. ¿Para qué? Para que, según ese supuesto, inviertan más, darles mayor competitividad a nivel internacional. Y Pemex se le quiere poner a competir en esas condiciones contra esos monstruos de la tecnología y del comercio mundial petrolero, y soportando una carga, es como si a un desnutrido le ponen unos 50 kilos de peso para correr la maratón frente a atletas perfectamente bien entrenados. No se puede y no se debe.
3 billones es poco. Estamos hablando de para un proceso de reestructuración y de recuperación de un alto nivel de competitividad técnica, no solo en producción primaria, sino en refinación y en petroquímica. Estamos hablando de no menos de 12, 15 mil millones de dólares, ¿no? En los próximos 5 o 6 años. ¿De dónde sale? Bueno, yo creo que un punto central es modificar, redefinir la carga fiscal. Estoy totalmente de acuerdo en ese punto. Y bueno, Pemex tiene técnicos financieros muy brillantes. Ojalá y todo fuera blanco, negro. Bueno, no tiene. Está desarrollando el mercado de bonos, está entrando al mercado europeo, ha entrado al mercado austriaco, está captando un volumen importante de divisas en el extranjero. Es una empresa que puede ser cada vez más rentable, es una empresa que puede entrar con seriedad al mercado de capitales, con seriedad, ¿no? Como entra el mercado internacional de mercancías, y creo que Pemex puede resolver en un proceso de reestructuración de fondo que pase necesariamente por una redefinición de su carga fiscal el problema de su financiamiento en un corto plazo.
Muy bien, el tiempo se ha terminado y hemos platicado muy poquito, pero muy sustancioso de este tema. Agradezco nuevamente al licenciado Arturo Bonilla, de investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, y al doctor Antonio Rojas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad. Otra vez, gracias por haber aceptado y esperamos contar con su presencia en alguna otra ocasión.
Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de Alicia Ayala. Realización de Arturo Flores Félix.